52 edición del Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos con el grupo Loro Parque como anfitrión, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, con el gusto de seguir conociendo pues investigadores que están participando en este simposio anual, que es el mayor encuentro de expertos en mamíferos acuáticos, y vamos a disfrutar también mucho en la próxima entrevista, Isabel.
Pues sí, Mayer, tenemos con nosotros a un invitado que ya ha participado con nosotros en nuestros espacios de la Fundación, no lo conocíamos en persona y tenemos el honor, uno de los ponentes también más esperados en este simposio, y se trata de Renaud de Stéphanie. Renaud es fundador de CIRCE, organización referente en el estudio de cetáceos, y lleva más de 20 años desarrollando importantes conocimientos sobre gestión, conservación ambiental, experiencia en la aplicación de técnicas avanzadas de biología molecular, aplicaciones web, programación y coordinación de campañas. Hablará sobre su investigación sobre la población de orcas del estrecho de Gibraltar y su comportamiento reciente, entre otras cosas, como los encontronazos con embarcaciones en la zona. CIRCE ha realizado un estudio sobre las interacciones con orcas que se han observado a lo largo de los últimos 3 años en las costas de la península ibérica. Y aquí Renaud nos va a contar hoy pues muchísimas cosas más.
Renaud, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Pues otro efectivamente protagonista de nuestros martes de la Fundación, que no teníamos el gusto de ponerle cara, ya lo hacemos en el día de hoy.
Sí, súper. La verdad es que hemos tenido un par de entrevistas y tenía ganas ya de poner los caras.
Bueno, pues aquí estamos pues disfrutando, ¿no?, de las entrevistas con todos ustedes y de las cuestiones curiosas que han investigado, ¿no?, como este de los timones y las orcas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, el tema de timones y orcas lo empezamos a trabajar en el 2020 cuando empezó, de la mano de la Fundación Loro Parque. La idea era al principio ver qué es lo que estaba pasando, intentar analizar lo que está pasando, y ya lo último que hemos podido desarrollar ya con la incorporación también del Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad, se ha montado tal problema que ha empezado a salir gente interesada y que quería solucionar el problema de todos sitios. Y lo último que tenemos, que vamos a presentar mañana, de hecho en el Congreso, es una propuesta de patente con un timón alternativo y una serie de comportamientos que pueden llevar las embarcaciones para evitar el problema. De hecho, es la primera vez que se va a presentar al público a lo largo de, bueno, probablemente aquí ahora, en realidad.
¿Y qué cambia en ese timón, Renaud?
Bien, en el timón lo que buscamos, aunque todavía tenemos que analizar a través de una serie de experimentos si va a ser muy problemático de cara a las orcas o no, es simplemente adaptar unas especies de tiras que les activen y que vean que puede haber algo diferente, y luego en el timón simplemente convertirlo en una especie de armadillo con una serie de de protuberancias cónicas que eviten que la orca se vaya a pegar. Para decirlo claramente, una serie de pinchitos que, como le metas la cabeza, pues la meterá una vez, pero no dos. De forma que aprendan a que eso es algo que no pueden tocar simplemente. A medio plazo, la idea será quitar esas protuberancias cónicas y dejar solo las pequeñas flamas detrás de la hélice. Lo que buscamos es convertir de alguna forma los timones durante un tiempo en una especie de medusa. Las orcas odian las medusas, las orcas tan fuertes que matan, pues las medusas no las pueden ver. Entonces la idea es convertir en una especie de medusa o de algo parecido a medusa que no conozcan. Las orcas tienen mucho cuidado con absolutamente todo. O sea, la primera vez que ven lo van a empezar a tocar y demás, y la idea es que no les guste simplemente, sin provocar un daño en las orcas. Por eso la idea es proponerlo aquí. Ya hemos estado hablando con la Fundación Loro Parque para hacer una serie de experimentos, de hecho con Sara también, que ha estado hablando aquí que antes, ver cómo podemos diseñar los experimentos que nos permita asegurar, hombre, que tampoco nos vamos a cargar las orcas del estrecho, o sea, tampoco es llegar a eso, ¿no? Pero la idea va por ahí, ¿no?
O sea, que reciba, digamos, un pequeño impacto, una pequeña sensación desagradable y que no vuelva.
Efectivamente, la idea es...
Y una curiosidad, ¿y eso tiene que experimentarlo todas y cada una de ellas o hay comunicación entre ellas?
Aunque lo experimente una, lo van a entender otras.
¿Sí?
Eso es mi feeling, ¿vale? Ajá. El feeling, lo pasa
porque
que,
eso también es interesante, ¿no?
No,
es una línea de investigación
que,
curiosa.
Ver, aquí es que abrimos una línea que va a ser muy interesante. También vamos a trabajar con el CNRS de CISE y con el IRD de Montpellier, con los doctores Guiné y Poltissier, para ver el tema de transmisión de la información de forma horizontal. Es decir, la idea primero es experimentarlo aquí para saber si va a funcionar o no va a funcionar, o si tiene visos de funcionar. En el caso de que veamos que tiene visos de funcionar, durante el mes de mayo y el mes de junio vamos a lanzarlo en el estrecho, pero lo vamos a hacer de una forma tan coordinada para saber quién es el primero que lo ve y para ver luego si hay contacto o no hay contacto por la parte de las otras, por ver tema transmisión horizontal de comunicación, transmisión vertical de comunicación, para ver si las orcas tienen algún tipo de personalidad, es decir, si hay alguna más valiente, otra menos valiente, que la hay, seguro, no tenemos más que ver. Nada más, cada vez que vengo aquí yo es que me quedo asombrado con Kiro, con Morgan, porque es que cada una tiene su comportamiento y lo van evolucionando y lo van, pero cada una tiene su chispa, está el valiente, está el miedoso. Entonces la idea es ver ese aspecto también, por eso lo vamos a hacer de forma muy muy controlada. Inicialmente lo íbamos a lanzar el año pasado, de hecho creo que la primera vez que vine a hablar con Javier del tema le mandé un WhatsApp súper ilusionado, por fin tenemos un, y luego ya me lo pararon el ministerio, me lo pararon por todos lados, no, esto, entonces bueno, pues ya nos aprovechamos a hacer algo todavía más grande, ¿no? Y tiene muy buenos visos, yo estoy muy convencido de que va a funcionar y que vamos a evitar el problema. El problema que realmente es uno de los pequeños, unas pequeñas soluciones que queremos proponer. O sea, otra es evitar la zona en donde están las orcas, que es muy fácil de prever. En este sentido, hay una página web ya del Ministerio de Medio Ambiente que nos dice por dónde pasar y por dónde no pasar. Bueno, sobre todo nos dice por dónde no pasar. No recomiendo por dónde pasar por tema de responsabilidad, ¿no? Pero realmente si pasamos en la zona de entre los 15 y 20 metros de profundidad, en la zona del estrecho, lo que es el Cabo Trafalgar y Barbate, es una zona estrecha, pero no complicada de navegar, evitamos cualquier problema con las orcas, porque las orcas están en la zona más corta que hay entre el Atlántico y el Mediterráneo, que es donde van a estar los atunes. Si damos ese pequeño rodeo, que significa una hora como mucho más de navegación, eliminamos el problema. En el caso de encontrarnos con las orcas, lo que no tenemos que hacer bajo ningún concepto, y esto ha sido confirmado recientemente, hace un par de semanas, en un taller internacional que desarrollamos con los mayores expertos del mundo en orcas, lo que recomienda el ministerio es, sobre todo, no parar. Es decir, imaginemos que tenemos, y vamos en bicicleta y que nos atacan unos perros. Si paramos nos van a reventar la bicicleta y las piernas, está claro, ¿no? Si salimos corriendo lo más rápido que posible del sitio, pues tendremos menos probabilidades de que nos... ¿Nos van a seguir haciendo daño? Sí, es posible. Un mordisquito u otro nos puede llegar. Pero al menos podremos llegar al hospital, ¿no? Digamos.
Oye, Javier, qué interesante todo esto, ¿no?
Absolutamente interesante, sí. Es una... Es curioso lo que ha mencionado así muy rápido Reno del aprendizaje vertical y horizontal, porque esto significa que muchos animales aprenden de padres a hijos, es la verticalidad en el aprendizaje, pero hay especies que son muy peculiares y que son capaces de transmitir el conocimiento entre pares, no de padres a hijos, sino entre animales de la misma generación. Esa es la transmisión horizontal. Y las orcas son una de estas especies realmente, y los humanos somos otra de esas especies. Es un potencial enorme porque permite que el conocimiento se expanda mucho más rápidamente. Piensa que si solamente vamos en vertical
de uno en uno,
de padres a hijos, pues será ese clan familiar el que aprenderá una serie de cosas. Pero si una especie tiene la capacidad de dispersar ese conocimiento horizontalmente, rápidamente se adaptan con mucha mayor velocidad a cualquier cambio que hay en el ambiente. Esa es una de las interesantes cosas.
Como si echáramos un empujoncito a la evolución nosotros, ¿no?
Sí, en ese sentido, y es algo que hemos ido hablando ya también en el último año, las orcas y los calderones comunes, los calderones tropicales también, son especies matrilineales. Aparte de matriarcales, son matrilineales. ¿Esto qué significa? Que la información sobre todo va de arriba abajo o de abajo arriba. Y lo que estamos viendo con el tema de los veleros es precisamente lo que ha dicho Javier, que ya lo asumimos como algo normal, pero es que es verdad que la orca siempre ha sido una transmisión vertical. Lo que estamos viendo gracias a estas interacciones es que hay más comunicación horizontal de lo que pensábamos. Y es más, la hay más de familia a familia, que es una cuestión que no teníamos tanta constancia y que de alguna forma nos confirma el tema de la personalidad, del valiente menos valiente, del que se hace amigo, del que no se hace amigo, y esto es gracias al estudio a largo plazo que estamos haciendo.
Fíjate cuántas variables hay aquí, ¿no? Porque está por un lado la comunicación, que es interesante, ¿no? Y después está también ese punto de empatía, ¿no? Voy a decírselo a uno de los míos para que no lo haga mal, ¿no?
En realidad yo creo que es más una comunicación verbal, es decir, veo lo que está haciendo, me gusta y lo hago. Y no veo peligro si lo hago con respecto al resto de mis amigos, que es algo que yo lo acabo de mentalizar desde ayer, porque es la conversación que tuvimos ayer de Morgan, que con una miradita ya sabe el resto de la familia lo que tiene que hacer y deshacer, ¿no? En ese sentido, yo creo que probablemente veamos por primera vez, o una de las primeras veces, esa comunicación horizontal, incluso de clan a clan, estoy casi convencido. Clan sería como las dos grandes muy, muy familias, ¿no? Y en ese caso me da la impresión de que lo vamos a poder hacer. Y eso es gracias precisamente al programa de largo plazo, que empezó en el 98 y sigue hoy. Es decir, gracias a 25 años de seguimiento somos capaces de ver eso, que solo lo hay, si no me equivoco, en Argentina y en Vancouver. No, bueno, no, también un poquito. Pero son uno de los tres sitios en donde realmente se puede ver este problema.
Oye, qué curioso que pongas como factor de pista, ¿no? Lo que ves en Loro Parque, ¿no? Con las orcas en Loro Parque, ¿no? Que te da muchas pistas, ¿no?
Hombre, te da todas, ¿no? Es el único sitio donde puedes ver realmente, digamos. A ver, yo las llamo las orcas domésticas, porque al final no son orcas, quiero decir, es otro tipo de ecotipo, ¿no? No sé si estoy muy en lo cierto o no, pero para mí, interiormente, las orcas, digamos, del Loro Parque o de Marín, las orcas en cautividad, al final son orcas domésticas, ¿no? Es decir, ya hoy por hoy prácticamente no queda ninguna orca que haya sido capturada, son prácticamente todos hijas de hijas o de hijos capturados. Es decir, que tienen su propia cultura, pero al final siguen siendo, a nivel, es como si comparamos los perros con los lobos, obviamente no van a ser iguales, pero al fin y al cabo el tipo de comportamiento que van a tener y demás es muy parecido, y sobre todo el tema del lenguaje verbal, no verbal, comunicación y aprendizaje, es prácticamente lo mismo, y es el único sitio donde lo podemos ver.
Oh. Oye, ¿y esto cuándo lo pondríamos en práctica?
Pasado mañana.
No digo cuándo empezarían a hacerlo.
La idea del experimento es empezar a hacerlo desde, yo creo que entre el viernes y el sábado, yo creo que hablando con los entrenadores vamos, ¿no?, a empezar a ver qué es factible, qué no es factible.
¿Sí?
Una vez que estén de acuerdo, hablaremos con Javier y con digamos los que toman las decisiones, y será para lanzarlo en cuanto podamos y en cuanto Sara pueda también. Hemos hablado de mediados de abril, ¿no?
Sí, la idea inicial es comprobar que las orcas son capaces de diferenciar desde lejos los dos tipos de timones. Eso es lo que se probaría con las orcas aquí. Es decir, como antes en la entrevista con Sara, los investigadores tienen muy clara la capacidad o cómo comprobar la capacidad de los animales en percibir cosas, pues la idea es esto, tratar de estar seguros de que las orcas desde lejos van a poder diferenciar un timón de otro. Y eso ya va a ser en el momento en el que experimenten una sensación desagradable, y eso no lo vamos a hacer con nuestras orcas aquí, sino que va a ocurrir en el mar. Ellas ya tenemos el conocimiento previo de que de lejos van a saber que es una cosa diferente y la van a evitar.
El timón medusa.
El timón medusa, sí.
Que podría ser un buen
sí,
nombre.
No me acuerdo cómo lo habíamos llamado. No me acuerdo cómo lo habíamos llamado. Pero vamos, en el diseño de lo que es la patente, está pendiente de mandar, como digo, pues hablamos de nidocitos, de prácticamente todo lo mismo que se habla con las medusas.
Curioso eso, ¿no? Que la orca, ¿no? Con las dimensiones que tiene, el bicho que es, y que le toque las narices una medusa, ¿no?
Pero es que son muy miedicas. Es que no nos lo. Probablemente por eso sigan vivas, ¿no? Pero es que son muy miedosas, muy miedosas. Al principio, cuando hay algo nuevo. O sea, ¿sabes? Una inspección interesante, empiezan a verla, a mirarla. Yo lo veo, lo vemos, por ejemplo, cuando hay algún pez raro o lo que sea y están las orcas en el mar. Lo mismo pasará en las instalaciones del Europarque. Cuando lanzáis algo nuevo a la piscina, imagino que la primera vez será a ver si puedo
¿qué será
jugar.
Esto, ¿no?
Sí, no, y además a ver si puedo jugar con esto, que esa es otra historia. Ya no tanto yo quiero comer, porque saben perfectamente lo que comen, pero al final el mar es muy aburrido. Es que lo que tenemos que pensar es, a ver, las orcas, digamos, en el estrecho, vamos a poner un ejemplo, las orcas en el estrecho no se mueven prácticamente nada, están en un sitio fijo buscando atunes, esperando atunes, y mientras esperan atunes, es que, hay que decirlo, el mar es una capa de agua de 80 metros en donde no hay nada, es solo agua, y las crías, los juveniles, se aburren como ostras. Yo no sé si tenéis hijos, los que tenéis hijos lo sabéis.
No tienen TikTok.
Llevaros a un hijo que lleve un día entero sin hacer nada y meterlos en el Toys R Us, se va a volver loco. Es que se va a volver loco. Y pasa exactamente lo mismo. En cuanto llega un cualquier historia que no estén acostumbrados, cualquier tipo, que al final vamos a llamar enriquecimiento ambiental, pues empiezan a mirarlo primero para ver que no les haga daño y luego jugar. Con los timones ha pasado exactamente lo mismo, estamos convencidos.
Con mucha curiosidad por conocer los resultados, que tendremos también la oportunidad de contarlo en nuestro espacio de los martes de la Fundación. Renaud, felicidades.
Muchas gracias por la invitación.
Y encantado de ponerte cara.
Igualmente.
Javier, muchas gracias también por invitarnos a este simposio anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, que la verdad que nos ha gustado mucho, hemos aprendido un montón.
Gracias por acompañarnos, ha sido un verdadero placer teneros aquí.
Gracias, Javier, director de la Fundación Loro Parque, que como saben cada martes está con nosotros y también en este día, en este simposio, de la mano de Loro Parque, de Turismo de Tenerife y Gobierno de Canarias.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.